La Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó ayer el fallo de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país que, en febrero, declaró inconstitucional la ley interpretativa de la ley de caducidad. ¿Por qué viene ahora este rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque, a su entender, esa resolución de la Suprema Corte podría representar un instrumento de perpetuación de la impunidad y el olvido de esos hechos. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la referida decisión de la Suprema Corte constituye un obstáculo para el pleno cumplimiento de la sentencia del Tribunal Interamericano que podría impedir el acceso a la justicia de las víctimas de delitos cometidos durante la dictadura. Se está aludiendo a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había fallado en 2011 respecto a la desaparición en Uruguay de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, María Claudia García. En aquella oportunidad, seguramente ustedes recuerdan, el organismo condenó al Estado uruguayo como responsable de los hechos, le ordenó indemnizar a sus familiares, pero además dio otro paso. Demandó que se eliminen todos los obstáculos que impidan que se haga justicia. Concretamente, le exigió al gobierno y al Poder Judicial, especialmente al Poder Judicial, a continuar adoptando todas las medidas que sean necesarias para investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el presente caso y en casos similares en Uruguay. El informe conocido en el día de ayer sigue diciendo: independientemente de las normas que sean dictadas o las interpretaciones que se hagan a nivel interno, la sentencia dictada por la Corte Interamericana tiene carácter de cosa juzgada internacional y es vinculante en su integralidad para el Estado de Uruguay. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la justicia uruguaya debe continuar adoptando todas las medidas que sean necesarias para investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Vamos a analizar esta novedad, vamos a conversar a partir de este momento con el doctor Martín Rizzo, que es abogado especialista en Derecho Constitucional y también en Derechos Humanos, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Doctor Rizzo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, con mucho gusto.
¿Usted leyó este informe del día de... bueno, que se divulgó en el día de ayer?
Sí, primero una aclaración, yo no soy más decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, ¿no? Dejando eso sentado, lo leí ayer de noche, sí, efectivamente, hice una primera lectura.
Porque estamos hablando de un informe que en realidad es del 20 de marzo, ¿no? Que lo que hace es supervisar el cumplimiento de la sentencia dictada en el caso Gelman contra Uruguay.
Sí, es algo que la Corte Interamericana hace habitualmente, hace tareas de supervisación sobre el cumplimiento de sus propias sentencias, y en este caso lo que hizo fue expedir una resolución, una declaración, en la cual señala los aspectos en que Uruguay ya cumplió y cuáles son lo que está pendiente o algún problema, que es lo que señala básicamente en este caso, que estaría pendiente o estaría complicando el tema. Es una resolución importante, fundada, clara. Y yo creo que lo que más llama la atención es la necesidad que tiene la Corte de aclarar dos aspectos de la sentencia que en el Uruguay generaron profundas incomprensiones y discusiones.
¿A qué Corte se refiere? ¿A la Corte Interamericana?
Sí, la Corte Interamericana se ha sentido en la necesidad de aclarar cuál es el alcance de la sentencia Gelman, de la sentencia original de 2011, y cuál es el grado de obligatoriedad que tiene la sentencia, que son dos aspectos que en el Uruguay se han cuestionado y se han malentendido de forma reiterada en este tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto al alcance de la sentencia Gelman, es habitual que se diga, incluso por algún especialista en estos temas, que la sentencia de la Corte Interamericana refiere solo al caso Gelman. Esto no es así. Si uno lee la sentencia de la Corte Interamericana, y ahora lo ratifica la Corte en la resolución, la sentencia del caso Gelman refiere al caso Gelman y a todos los demás casos comprendidos en la ley de caducidad. O sea que es un ámbito mucho más general, mucho más amplio, y refiere a todos los casos. Esto está bastante claro en la sentencia, surge de una serie de remisiones. Aparte, sigue una tendencia tradicional de la Corte Interamericana en la materia, y es en espejo con la demanda que presentó la Comisión Interamericana ante la Corte Interamericana pedía justamente la anulación general de la convención. Entonces, este es un primer aspecto que ha generado problemas. El caso Hellman, la sentencia no es solo para el caso Hellman, sino que se aplica y es obligatoria para todas las demás causas de derechos humanos comprendidas en la ley de caducidad.
Sí, pero ahí hay un problema, ¿no?, que es el que ha dado pie a buena parte de este debate, que es en qué parte del documento de la sentencia caso Hellman está incluida esa obligación general, ¿no?
Yo no tengo la sentencia, ¿usted la tiene?
Sí, porque no está en la parte dispositiva, no está en la parte final de la resolución.
Si usted se fija en el punto resolutivo número 11, ahí usted va a ver que está la obligación.
Lo que pasa es que hay otra forma que es más clara, que está en otra parte del documento. Pero vayamos al punto 11 resolutivo.
Ese es el punto resolutivo central, que partir desde ahí.
El Estado debe garantizar que la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, al carecer de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos en materia de autos y para la identificación, si procede, sanción de los responsables de los mismos, de conformidad con los párrafos 253 y 254 de la sentencia.
Ahí está. Ahí la sentencia lo que nos dice, en primer término, que la Corte Interamericana parte de la base de que la ley de caducidad es nula, ¿verdad? Nos habla del caso de autos sin decir cuál es y nos dice que hay que actuar de conformidad con el párrafo 253. Y si usted se va al párrafo 253, y este es el central para entender la sentencia, ahí el párrafo 253 habla del caso Hellman y de otras graves violaciones similares. No sé si lo encuentra el 253.
Sí, lo tengo acá, dice: dado que la ley de caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, el Estado deberá asegurar que aquella no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia del presente caso, ni para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas en Uruguay.
Claro, está ahí el problema. Yo comprendo que quien no está habituado a leer sentencias internacionales lo puede confundir. Además, la sentencia tiene cantidad de remisiones, ¿verdad?, a sentencias anteriores. Esta es la sentencia Hellman, es una de tantas que la Corte viene dictando desde el caso Barrios Altos contra Perú, ¿verdad?
Pero uno de los argumentos en contra de la aplicación de la sentencia del caso Hellman a cualquier caso de violación a los derechos humanos ocurrido durante la dictadura, es que este texto que yo acabo de leer, el que habla efectivamente de otras graves violaciones de derechos humanos, no está en la parte resolutiva, ¿no?
No, pero por favor.
Pero para ustedes eso no es inconveniente.
La parte resolutiva termina diciendo de conformidad con el párrafo 253.
Ahí está. Esa es la interpretación que usted hace.
A ver, sinceramente, respeto todas las opiniones, pero me parece que no lo podemos discutir. Y ahora lo que tenemos es una especie de interpretación auténtica, porque ahora la propia Corte Interamericana ratifica que es para todos los casos comprendidos en la ley de caducidad. Cuidado, es lo que ha hecho siempre la Corte Interamericana, no es una sorpresa. Yo puedo reconocer que puede haber alguna dificultad para entender este giro, pero es lo que ha hecho siempre la Corte y ahora lo está ratificando la Corte, como era previsible.
¿Y qué valor tiene, qué impacto tiene un pronunciamiento como este que acaba de llegar en estas horas?
Bueno, en primer término es una reafirmación de la Corte, una especie de explicación, de aclaración de la Corte de cuál fue la sentencia, que aparte está surgida de la sentencia, una reafirmación de la obligatoriedad de la sentencia. En Uruguay todavía se sigue discutiendo por parte de algunos si las sentencias de la Corte Interamericana son o no son totalmente obligatorias, lo cual es una situación verdaderamente compleja. Las sentencias son obligatorias, la Convención Americana dice que son obligatorias, Uruguay se sometió democrática y soberanamente a la jurisdicción de la Corte Interamericana y todas las sentencias son obligatorias, las nacionales y las internacionales.
Ahora, ¿cómo se tramita la eventual incompatibilidad entre una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso y normativa interna del país, en este caso Uruguay?
No, en este caso lo que pasa, para cumplir con la sentencia, lo que tienen que hacer los jueces, lo que tienen que hacer todas las autoridades, reconocer que para estos casos ya hay una interpretación del tema que fue realizado por la Corte Interamericana y que hay que atenerse a esa interpretación. Podrá no estarse de acuerdo, podrá criticarse la sentencia de la Corte, pero no hay más remedio que cumplir con la sentencia de la Corte. Esta misma duda que se genera en Uruguay también se generó en Argentina en su momento. La Corte Suprema, en el caso Cantos, dijo exactamente lo mismo que se está diciendo acá. Hay que cumplir con las sentencias, salvo cuando la sentencia internacional colide con algún principio constitucional. Bueno, eso duró un tiempo. Después en Argentina se comprendió el tema y la Corte Suprema rápidamente cambió su opinión y dijo, no, con las sentencias de la Corte Interamericana, como con cualquier sentencia, hay que cumplirlas en su totalidad. Se podrán criticar, se podrán no estar de acuerdo, pero con las sentencias hay que cumplir.
Claro, pero usted sabe que hay una lectura de estos hechos, una interpretación, bueno, que es además la que maneja la Suprema Corte de Justicia, que sostiene que hay principios básicos del Estado de Derecho que no pueden transgredirse, ¿no? Por ejemplo, el de prescripción de los delitos en determinado plazo o el de la irretroactividad de la ley penal más severa.
Sí, está bien, esa es la posición de la Suprema Corte y eso es lo que está generando el pronunciamiento actual de la Corte Interamericana. Acá lo que hay son dos concepciones, una concepción que podríamos decir que es tradicional, una visión más exclusivamente del derecho interno, más centrada en el derecho interno, que es la que está sosteniendo la Suprema Corte de Justicia, y una más moderna, que es la aceptada en la actualidad internacionalmente, que hace conjugar derecho interno y derecho internacional, ¿verdad? Y que reconoce el rol que tienen los órganos internacionales, lo cual aceptó Uruguay en su momento, en 1975.
Porque en el fondo, el nudo de esta cuestión es si los delitos que se están investigando prescribieron o no, ¿no? Ese es el punto crítico, si prescribieron o no. Para la Suprema Corte de Justicia y para toda una biblioteca entre los abogados especialistas, el problema es que las disposiciones, por ejemplo, los tratados internacionales que crearon los delitos de lesa humanidad y pasaron a catalogarlos como imprescriptibles, son acuerdos posteriores al momento en que se cometieron los delitos que se están investigando. Y sostienen, bueno, entonces no hay forma de aplicarlos. El tema del principio de legalidad, ¿no? Cuando se cometieron los delitos tenía que existir la norma que los estableciera de tal o cual forma, ¿no? En ese punto central, ¿usted qué dice? Porque acá estoy leyendo este informe de ayer de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es lapidario, ¿no? Dice, asegurando que los efectos de la ley de caducidad de normas análogas como las de prescripción, caducidad y retroactividad de la ley penal u otras excluyentes similares de responsabilidad o cualquier interpretación administrativa o judicial al respecto no se deben constituir en un impedimento u obstáculo para continuar las investigaciones.
Y ese es el otro párrafo que remite la parte resolutiva. A ver, yo creo que en este caso el planteo general es bastante sencillo. Siempre que se llega a una sentencia, un pronunciamiento judicial, hay dos interpretaciones previas. Acá, por supuesto, que hay dos interpretaciones. Está la interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia, que se basa en el principio de retroactividad, en que, en realidad, la declaración de delito de lesa humanidad se produjo en el Estatuto de Roma, que entró en vigencia en el 2002 o en el 2003, y que no puede ser retroactivo. Esa es una posición. Hay una segunda posición que dice que la comunidad internacional, ya desde finales del siglo XIX, fundamentalmente, un hito importante es el Tribunal de Núremberg, viene reconociendo que estos delitos son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados. Uno puede dudar o puede tomar partido por una de esas dos posiciones, pero lo que importa para Uruguay, que en el caso uruguayo y los casos comprendidos en la ley de caducidad, ya hay una sentencia y hay que cumplir con la sentencia. Es decir, podremos no estar de acuerdo, pero lo que hay que hacer en este momento es cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana.
Y esa sentencia implica que Uruguay debe privilegiar ese marco normativo internacional por sobre sus disposiciones internas. Y punto, se terminó esa discusión, dice usted.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Uruguay se sometió a esto y tiene que cumplir. De la misma forma que si la Corte de la Haya hubiera dicho que había que demoler la planta de Bondi y construirla en otro lado, Uruguay lo hubiera tenido que hacer. Es decir, es exactamente lo mismo. Es un tribunal internacional, tanto uno como otro. Uruguay se sometió a esa jurisdicción internacional y, bueno, tiene una condena y ahora la tiene que cumplir.
¿Qué piensa usted a propósito de un razonamiento, una argumentación, no digo que nueva, pero que figura en una resolución nueva de la que me entero hoy leyendo el semanario Búsqueda? Lo que ha sostenido la doctora Larrie, La doctora Beatriz Larrié, que sustituyó a Mariana Mota en su juzgado, rechazó pedidos de clausura formulados por la defensa de militares retirados. ¿Y qué razonamiento hace? La doctora Larrié desestimó dos pedidos de clausura realizados por militares indagados en causas de violaciones a los derechos humanos y evitó pronunciarse sobre si se trata de crímenes de lesa humanidad. Lo que sostuvo es que a su juicio estos delitos no prescribieron porque el plazo para la prescripción debe comenzar a contarse a partir de que se removieron los obstáculos para investigar estos hechos. Y de acuerdo a su interpretación, eso sucedió recién en 2009, cuando, por primera vez, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley de caducidad en el caso de la muerte en dictadura de Nibia Zabalza Garay.
Sí, es una interpretación inteligente que se pone a mitad del camino de las otras dos.
A eso iba, ¿no? Porque no se mete con el tema si los delitos de lesa humanidad abarcan a estos que ella está considerando en su caso, si hay que manejar o no las convenciones internacionales. No se mete incluso con la ley interpretativa de la ley de caducidad, va por otro camino, ¿no?
Claro, elude legítimamente, ¿no?, el tema internacional y hace una interpretación de derecho interno que le permite seguir adelante con las investigaciones. Bueno, es una interpretación. A mí me parece que la interpretación correcta en este caso es que, guste o no guste, tenemos que cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana.
Para terminar, desde la audiencia, por ejemplo, Diego pregunta cómo se ata o cómo se compatibiliza esta sentencia de la Corte Interamericana del caso Hellman, ahora ratificada por la propia Corte en cuanto a que tiene alcance mayor y abarca todos los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, ¿cómo se compatibiliza con las dos consultas populares en las que en Uruguay la ley de caducidad fue ratificada?
Sí, esto, por suerte, dentro de todo esto que es muy confuso, esto es lo que a mí me parece más sencillo. La consulta popular implica un pronunciamiento democrático de tipo mayoritario. Es la mayoría del cuerpo electoral el que se pronuncia. Y tiene un valor básicamente político, frente, por ejemplo, al Parlamento. Indudablemente, los representantes, los legisladores, no le pueden enmendar la plana a los representados. Desde ese punto de vista es muy importante. Pero todo órgano mayoritario tiene contralores contramayoritarios, que son los órganos judiciales. Si mañana en el Uruguay se aprobara una ley restableciendo la esclavitud, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia podría declarar la inconstitucionalidad de esa ley, y si no lo hiciera, la Corte Interamericana lo establecería. Incluso, le doy un ejemplo, después del plebiscito de 2009, la Suprema Corte de Justicia uruguaya siguió declarando la inconstitucionalidad de la ley de caducidad y nadie se quejó, porque lo puede hacer. Los órganos jurisdiccionales están habilitados constitucional e internacionalmente para juzgar la actuación de cualquier autoridad democrática, incluyendo el cuerpo electoral.
Para terminar, ahora sí, doctor Rizzo, a la luz de este nuevo documento conocido en el día de ayer, ¿cómo queda la Suprema Corte de Justicia de nuestro país? Porque todavía tiene para considerar otros planteos de inconstitucionalidad sobre la ley interpretativa de la ley de caducidad.
Sí, usted sabe que a mí no me parece tan grave la situación en la que estamos.
Digo, porque... se lo pregunto por las declaraciones de hace muy pocos días del presidente de la Corte, el doctor Rival Pino, que dijo que en estos casos iba a encontrarse una muralla, porque la mayoría de la Suprema Corte, 4-5, tenía una posición tomada.
Si dijo eso, fueron declaraciones un poco desafortunadas, ¿no? Acá lo que tenemos es otra cosa. ¿Cuál es el efecto que tiene la sentencia de inconstitucionalidad? El único efecto jurídico que tiene es que no se puede aplicar los artículos de la ley interpretativa, pero los jueces están absolutamente habilitados para seguir adelante con los procedimientos. Claro, sabemos que cuando por la vía de los recursos esto llegue de vuelta a la Corte, hoy ya sabemos lo que piensa la Corte, pero bueno, de acá que lleguen estos expedientes a la Corte puede cambiar de opinión, puede cambiar de integración y vamos a ver qué es lo que pasa. Le repito el caso argentino, la Corte tomó una decisión del estilo de la que tomó la Suprema Corte de Justicia ahora y poco tiempo después profundizó en el tema y la cambió y la adaptó. Yo pienso que acá también puede pasar lo mismo, si el cambio de posición es algo absolutamente válido y absolutamente aceptable y aplaudible si fuera el caso, ¿no?
Doctor Martín Rizzo, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Con mucho gusto.